Y eso significa que comienza aquí ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que el programa, pues bueno, es una temática de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas de vez en cuando. Y que además de los miércoles nos podéis escuchar a través de Contrabanda los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 7:00 p.m. para los más madrugadores. Si no podéis amoldaros a los horarios de Contrabanda, pues bueno, tenemos el podcast. Lo que ahora mismo el podcast, están habiendo migración de servidor, el último programa no se sabe bien dónde ha quedado, está puesto por ahí, pero bueno, parece que no aparece de momento. En cuanto los compañeros de técnica pues acaben con todo el faenón que tienen encima, pues bueno, supongo que recuperaremos la normalidad en breve. todas maneras, pues bueno, la dirección del podcast es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, además del último programa que realizamos, pues están los anteriores de los últimos años. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Hoy miércoles 7 de noviembre de 2012. Y bueno, el teléfono es 933177366.
93-317-7366. Y bueno, pues hasta las 12 del mediodía, pues la vía telefónica está abierta para todas las personas que quieran comunicarse, dar opinión, llevarnos la contra, decir que lo hacemos muy bien, lo que les apetezca. Pero sobre todo nos interesaría eso, pues un poco de crítica y un poco de análisis de los temas que tratemos nosotros o de otros temas que nos hayan quedado sueltos por ahí.
Sobre todo eso, endulzarnos la oreja, no sé, de puta madre. No,
claro, eso también está bien, de vez en cuando, pero bueno.
Bueno,
no.
Y tenemos una cuenta de Twitter también, que ahí pues, bueno, la gente va tuiteando y ya el colega, que es el que está atento al Twitter, porque el ordenador de aquí, de mi derecha, no funciona bien. La derecha no funciona bien.
La derecha no funciona.
Y no rula, entonces como no me deja entrar en Twitter o tuitear y tal, pues aquí el colega está...
Estaré un poco pendiente, bueno, además de pues las historias que tengo para hablar hoy, pues ya estaré atento un poco a la cuenta de Twitter.
Sí, sí. Bueno, ahí la gente va poniendo cosas, ¿no? Tuitea minuto a minuto, así que si hay algo interesante.
Pues nada, para empezar hoy, pues decir que habemos emperador... ¿No?
Habemos
Papa, ah. Pues hoy habemos Emperador.
Lord Vader.
Obama ha sido. La han vuelto a elegir como presidente de Estados Unidos. No habíamos hablado, la verdad, durante las semanas previas a nada de la campaña electoral.
¿Para qué? Ya bastante hablan lo más media, que me tienen hasta los cojones ya con las elecciones de Yankees.
Y sí. Nada, pues esta mañana, mientras preparaba el café, pues en la radio que tengo ahí en la cocina, no sintonizo pues estas radios y pues estaba con una de esas y estaban haciendo el discurso del vencedor de Obama desde, supongo que estaría en las puertas de la Casa Blanca y se oía mucha gente gritar y todo el rollo. Y nada, pues Obama ha derrotado a Romney. Y bueno, un poco de opiniones al respecto. Obama quizás no es Romney. Quizás política de Romney podía haber sido, no sé, podía dar un poco más de susto, pero Obama no es panacea de nada. Y ya en el mismo discurso ha repetido varias veces de que ellos eran el ejército más importante del mundo. Ha hecho una referencia de que, no explícitamente, pero que rollo que continuarían operaciones en otros puntos del mundo para llevar la democracia y tal. Se ha estado vanagloriando mucho de por qué todo el mundo quiere o no quiere. Mira a Estados Unidos como punto de referencia para salir de la crisis, para verse reflejado como la panacea de todas las democracias. No sé, era un discurso un poco de... Pau, esto lo está diciendo, creo, el día de su elección.
Yo creo que la diferencia en algunos matices puede ser en política interna. Aunque yo leí un informe, un reportaje sobre las políticas que implementó Obama estos 4 años y son políticas neoliberales. O sea, es lo mismo que aquí entre Zapatero y Rajoy. Cambian algunos matices igual, pero bueno, las políticas en general son las mismas, ¿no? Y a nivel internacional, bueno, Obama no ha cerrado Guantánamo, que es una de sus promesas, ¿no? Electorales hace 4 años que iba a cerrar Guantánamo, por si no lo sabéis, porque lo más media no dice nada, sigue operativa, sino que ha invadido más países que Bush en ese sentido. ya sabemos que igual el gobierno estadounidense es como el gobierno español, son marionetas, no nos olvidemos que no tienen libre albedrío para decidir lo que hacer, les ordenan lo que tienen que hacer, y en este sentido el ejército imperial es el ejército al servicio de las mafias financieras que ahora van a por el petróleo en Medio Oriente, y bueno, Obama tiene que obedecer los dictámenes de los neocons y bueno, de la CIA y el Pentágono. Es un simple Obama es un cromo más, ¿no? En esta parodia universal, ¿no? De politiqueo capitalista. Y nada más. Y a mí no me dice nada. O sea, una de las frases que se me quedó, que escuché por ahí por la radio que dijo, es que lo mejor está por venir. Bueno, ya podemos poner las barbas en remojo. Sí, si lo mejor está por venir. Eso quiere decir que lo peor está por venir.
El programa en la sombra que tiene, que es el mismo de los republicanos. El problema de los demócratas es que tradicionalmente han sido apoyados y financiados por un sector del capital más dinámico, un poquitín más dado a la búsqueda de consensos internacionales para ejercer su hegemonía, pero no tanto unilateralmente, y de desarrollar nuevas tecnologías y tal. Y ahora, aunque se llenen la boca de eso, ese tren lo han perdido. O sea, ese sector capitalista está hundido, y para reflotarse, haya quien haya en el gobierno, tiene que tirar de misiles y de la extorsión al mundo. O sea, eso.
Y me gustaría también hablar un poco del modelo electoral estadounidense, que tantos me tienen harto, tanto periodista lameculos hablando del ejemplo de la democracia norteamericana. Ahora vamos a ver, en Estados Unidos vota el 40% de la gente. Siempre gobierne quien gobierne, gobierna absolutamente en minoría, porque hay gente en los barrios más marginales o en las zonas más marginales de Estados Unidos que ni siquiera están censados, o sea, que ni siquiera votan. O sea, la gente pobre prácticamente en Estados Unidos no vota. Así que ya me tiene un poco harto con el modelo estadounidense, que siempre están criticando a Venezuela. Bueno, cuando les interesa, cuando un país no sigue las políticas que a Estados Unidos o a las mafias financieras les interesa, pues siempre están ahí, ¿no? Como lobos hambrientos ahí a la que salta, que si Venezuela no es una democracia, que si Cuba no es una democracia, que siempre están ahí, ¿no? Pues Estados Unidos, la democracia estadounidense es una pantomima, o sea.
Te voy a dar así, un dato
así,
más.
Así, o sea, ya estoy harto de periodistas lameculos alabando el sistema electoral estadounidense, elecciones limpias. Hay una película de Oliver Stone, que muy buena, Nixon, la recomiendo, donde habla de fraude de Kennedy en aquella época. Ya había fraude electoral en la época de Kennedy.
Aparte, paradójicamente, la relativa mayor sensibilidad social de Obama, si es que esta existe, son malas noticias para el mundo, en el sentido que ¿de dónde lo van a sacar? O sea, del factor interno económico no pueden. O sea, significa más extorsión, significa más expolio para financiar incluso estructuras de sanidad y demás que los republicanos renunciaban ya a mantener. O sea, en ese sentido no va a significar un refreno del imperialismo, sino más proyección belicista.
Bueno, y
para
tú, perdona, te interrumpí.
No, el dato más que os decía sobre la democracia, pues hay cerca de 6 millones de estadounidenses que están privados de poder votar, porque han sido condenados por delitos y permanecen sin derecho a sufragar, aunque hayan cumplido ya sus sentencias. O sea, 6 millones de personas que quedan excluidos, y algunos eso, ya han cumplido la sentencia, pero no, ya quedan marcados de por vida y se les prohíbe el participar en lo que supone que es la fiesta de la democracia. Pues que vemos que ya con esta acción ya crea ciudadanos de primera y de segunda, ya niega derechos a ciertas personas porque en el pasado pudieron cometer X acciones.
No, y aparte aquí siempre en los países, ¿no? Bueno, en los países que no somos Estados Unidos, decirlo así, en el resto del mundo, vemos siempre al candidato demócrata y al el típico bipartidismo, ¿no? El monstruo de dos cabezas, demócrata y el republicano. Pero hay otros partidos políticos, otras organizaciones políticas que se han quejado antes de las elecciones de que hubiese elecciones democráticas, que como aquí, ¿no? Cuando los partidos pequeños se quejan de que tienen que sacar el triple de votos para sacar un diputado, pues ahí en Estados Unidos pasa un cuarto de lo mismo, ¿no? Se han quejado de que aquí solo se beneficia el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y hay muchos partidos pequeños, muchas formaciones políticas pequeñas que se ven claramente perjudicadas por el modelo electoral estadounidense, ¿no?
El sistema,
que fomenta el bipartidismo.
El sistema de aquí bipartidista lo generaron desde allí, de hecho. O sea, lo habían diseñado.
No, pero en todos lados pasa igual. Y si vas a Inglaterra, si vas a Reino Unido, seguramente el modelo electoral beneficia al Partido Laborista y al Conservador. Y los partidos pequeños a dos velas. Porque no les interesa. Porque, claro, a las mafias financieras les interesa tener una pseudo izquierda institucional, mentirosa y una derecha. El que vota a la derecha vota sus políticas de neoliberales, y el que vota a la pseudoizquierda institucional vota sus políticas neoliberales. Y siempre salen ganando. Entonces, siempre fomentan el bipartidismo en todos los países.
En los años 50, bueno, Brzezinski, el que fue la trilateral y asesor personal de Henry Kissinger y tal, que a lo que sería el PSOE lo llamó Partido Demócrata, y a los del PP le llamaba Partido Liberal. Entonces diseñaron, pues esto, el brazo izquierdo, brazo derecho del Fondo Monetario y poco más.
Ya el otro día leí un comentario muy agudo en internet que decía un pibe, le decía al PSOE que devuelva la boila ese. que devuelva la S de socialista y la O de obrero.
Eso le pedía Rodolfo Llopis, el portavoz del PSOE histórico, al que le quitaron las siglas. Esto.
Lo que comentabas de bipartidismo, pues bueno, las campañas electorales se basan, gracias al dinero de aportaciones de empresas, de particulares y tal, decir que durante esta campaña, entre los dos candidatos, entre Obama y Romney, han recaudado 1.815 millones de dólares que se han empleado pues para publicidad y para promover sus campañas. Un dato, por ejemplo, Sheldon Adelson, el que va a hacer el Eurovegas allá en Madrid, ha dado 10 millones de dólares a Romney, su mujer ha puesto otros 10 millones, y contando con empresas relacionadas y familia y tal, se han gastado 53 millones de dólares en apoyar la campaña de Romney. Si no tienes dinero, no tienes capacidad de llegar a la gente. Y, por ejemplo, también han habido varios cara a caras entre los dos candidatos, republicano y demócrata. Y una de las condiciones para hacer estos cara a caras es que fueran ellos dos, que no permitían la presencia de ningún otro candidato de otra sigla.
Muy democrático.
Muy democrático. Y es más, escuchaba el otro día en una tertulia en Radio Clara que hablaban de que una candidata, no recuerdo el nombre, quería acceder al sitio donde se iba a hacer un cara a cara. Y la policía la detuvo. Y la tuvo retenida hasta que acabó el cara a cara. No fuera caso que durante la intervención del cara a cara ella desde el público pudiera decidir alguna cosa. Entonces la retuvieron hasta que acabó el cara a cara. Esta es la gran democracia americana. Esta es la gran democracia que ayer, pues no deja de sorprenderme, ¿no? Ayer había dos canales que han hecho un seguimiento de, yo qué sé, 12 horas continuas de cómo iban las votaciones y tal, aquí en Estado español estoy hablando, pues el canal 24 horas de Televisión Española, desde TV3 también se hacía seguimiento. Entonces no deja de sorprenderme que desde aquí se le haga tanto seguimiento a este proceso electoral y no se digan en ningún momento pues cosas como estas y no se pongan en tela de juicio de cómo puede funcionar así, cómo, sino que se identifican y que creen y que sí, y que claro que después las políticas exteriores de Estados Unidos nos acaban afectando a todo el mundo y la mayoría de las veces negativamente, y tampoco se lo ponen en tela de juicio. Entonces este seguidismo por parte de la prensa, por los más media, ya sé que no debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo todo esto. No sé qué análisis hacéis vosotros de por qué los medios de comunicación de aquí tienen que hacer tanto seguimiento a esta campaña electoral y por qué en ningún momento se les ocurre meter un poquito el dedo en la llaga de pues esto no está bien. No ponen en tela de juicio ninguno de los problemas de esta democracia.
Pues absolutamente nada.
Para empezar, porque gran parte de las acciones y de los títulos de propiedad real de las corporaciones mediáticas, en teoría de aquí, están en manos de fondos de inversión norteamericanos. Y mucho más de lo que nos pensamos. Y el espectro que recorre su inversión es desde desde El Mundo y compañía hasta La Sexta y MediaPro y demás. Hay una fuerte implantación, o sea, son la voz de sus amos. Tienen la misión de los satélites mantener a las personas todavía pendientes y girando en torno al mito de que de los jefes llega la divina provisión de regeneración y de reforma.
Y aquí te muestran, ¿no?, el espectáculo, ¿no? Porque las elecciones estadounidenses, como Estados Unidos, todo lo que hace lo hace en forma de espectáculo. Son como un show, ¿no? Te muestran ahí a Obama entre banderitas estadounidenses, a los actores apoyando a Obama, cantantes apoyando a Obama, Bruce Springsteen ahí, ¿no? Y Clint Eastwood apoyando a Rooney, ¿no? Y como si fuera la entrega de los Oscars, ¿no? Con banderitas, ¿no? Ahí todo espectáculo, todos luces de neón, todo grandilocuente, ¿no? Te muestran, los medios de comunicación te muestran el espectáculo yankee, ¿no? No muestra, ¿no?, a la gente pobre, a la gente que no puede votar, a esos 6 millones que están exentos absolutamente de todo, no pueden decir absolutamente nada. No, eso no te dicen nada, ¿no? Te dicen las banderitas, el show, ¿no?, el espectáculo, los actores, ¿no?, que apoyan a Obama o apoyan a Rooney, o los cantantes que apoyan a una gilipollas que salió con un vestido, con una papeleta, como si fuese la papeleta para votar a Obama. O sea, salió a hacer un concierto. Yo es que me sale una tía así y me voy del concierto. O sea, la madre que la parió. Y bueno, te muestran todo ese espectáculo, ¿no?
Sí, es muy normal, ¿no? Así sí. Que intervengan el Olimpo de los actores, así la Scarlett Johansson a favor de Obama y bueno, otros.
Y después las cifras obscenas que se gastan en campañas electorales, que aquí también pasa. O sea, aquí
no,
en España,
no es tan elevado.
No es tanto, pero también pasa. Luego dicen que no tienen pasta, ¿no?, para los parados, para financiar la sanidad. Y se gastan millones de euros en campañas electorales. O sea, sale Obama diciendo que cuando sea presidente va a hacer tal y tal medida a favor de la gente que no tiene, de la gente pobre, qué sé yo, planes sociales y tal, estás gastando 100 millones de euros en una campaña, pues no te gastes los 100 millones, dásela.
100 millones no.
Construye un hospital.
Obama recaudó casi 900 millones.
900 millones. Pues construye hospitales y casas para la gente que no tiene casa. Y no me vengas con que cuando sea presidente y mientras te estás gastando un dineral. Claro.
Pero sí que, o sea, más allá de toda la labor propagandística de coaligar al mundo en torno al mito de los jefes salvadores y demás, sí que ha sido una coyuntura electoral en la que la burguesía monopolista norteamericana se ha jugado como casi nunca se había jugado, se ha jugado muchísimo. O sea, yo personalmente estoy convencido de que Obama, al margen de cómo se representen ellos mentalmente o subjetivamente cuál era su hombre, Obama lo es mucho más que Romney. O sea, Romney es la política belicista ya a ultranza y unilateralista del animal herido que intenta mostrar una fortaleza y arañar y revolverse y tal, pero que no trae más que una acentuación de la propia disolución de su poder, puesto que no tienen fortaleza suficiente como para ir por el camino ya salvaje que quería implementar Romney. O sea,
pero Romney, hablamos que es un integrista mormón, que claro. Ya, bueno, eso ya puede asustar un poco cara a sus decisiones sí. En el extranjero. O sea, que también puede, o sea, echar atrás.
Es irracionalista con respecto a lo que necesita el capital monopolista allí. O sea, en cambio Obama, sin ser lo que se supone que son los demócratas tradicionalmente, consensualistas y tal, eso está perdido, es mentira. O sea, es tan belicista como el otro, pero en unos tempos distintos y buscando el diálogo con los agentes comisarios suyos regionales, como la Unión Europea, encargados también de oprimir a otros satélites más periféricos y tal, y establece una cadena, digamos, como casi neofeudal de contraprestaciones y de prestaciones con el vértice en los Estados Unidos, que busca un poquitín más que beneficiando subsidiariamente también le devuelvan las funciones que han de hacer para que Estados Unidos reflote, mientras que el otro, o sea, es un ido de la olla. Personalmente,
bueno, y también se acusa a Romney que tiene también pues dinero en paraísos fiscales, ha estado como directivo en empresas que han hecho deslocalizaciones, que pues que han ido en contra de la misma ciudadanía de Estados Unidos, y esto en parte supongo que le habrá acabado pasando factura a la hora de las votaciones. No he visto porcentajes de votación, no sé realmente, siempre lo que has comentado antes, que la abstención siempre es súper elevada.
No, y aparte no la abstención, pero... y gente que no puede votar.
Gente, bueno, eso aparte, que gente
en,
ya
en sitios muy, muy marginales o pobres que no están censados, ya, directamente no están habilitados para votar. O sea, en Estados Unidos, como mucho vota el 50%, y eso tirando por lo alto. La mayoría de las elecciones vota un 40% de la gente. O sea
que el peligro potencial en el fondo de descomposición del bipartidismo en la medida en que dieran entrada a un tercer actor sería grande esa posibilidad.
O sea, ¿qué democracia es donde un gobierno gobierna con el apoyo del 20% de la población, porque si deducimos que vota un 40% y ese 40%, un 20% vota a Obama y el otro a los republicanos, pues podemos deducir que Obama gobierna pero bajo mínimos, o sea, menos de la cuarta parte de la población de Estados Unidos apoya a Obama y menos de la cuarta parte de la población estadounidense apoya a Romney, o sea, que es mentira ese baño de masas, ¿no? Que
no,
se dan.
Claro. Sí, sí. Y el problema que tenía la burguesía estadounidense con Romney es que me hurgaba mucho el dedo en la herida de provocar un descohesionamiento interno social. O sea, su proyecto, su programa de concentrar los beneficios del saqueo imperialista en la ganancia empresarial y hundir a gran parte de la aristocracia obrera estadounidense desprotegiéndola, quitándole cobertura asistencial y empobreciéndola y tal, lo que llaman las nuevas capas medias y tal, lo que habría producido en un futuro sin más remedio es un distanciamiento todavía mayor entre la sociedad y el sistema político. En cambio, el plan de intentar mantener, aunque sea un poquitín bajo el lodo, la...
A mí lo que me gustaría, de verdad, me gustaría hablar con un estadounidense que sea crítico con... Como estamos siendo nosotros ahora mismo. Me gustaría hablar con él, a ver que nos explique un poco más cómo va el tema, ¿no?
Recordemos que en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street es bien fuerte y ha sido duramente reprimido. O sea que realmente hay muchas voces que están en contra del sistema, ya sean demócratas o republicanos, que apuestan por otra vía. Lo que pasa es que sí, que aquí de vez en cuando en las noticias nos salen las represiones de este movimiento, pero tampoco nos explican demasiado bien qué es lo que pide este movimiento, no nos informan, simplemente claro, nos enseñan los enfrentamientos.
Pero a eso voy un poco, que es verdad que hay una disidencia interna, pero también es verdad que han creado un colchón social, fruto de su propio sistema impuesto sobre el mundo y tal, que sigue siendo importante y que una vez más, de forma irracional, con la política de recortes exacerbados de involucionar respecto a los planes de Obama de relativa extensificación de la asistencialidad y tal, pues sería peligrosísimo para ellos mismos cargarse. Por ejemplo, estuve en Madrid hace poco con unos camaradas en unas charlas y varios de ellos, bueno, dos en concreto eran estadounidenses, y yo hablaba un poco de los yanquis y tal, y uno en un momento dado me paró el carro, me dijo: oye, mira, que yo no soy un yanqui, yo soy parte del pueblo norteamericano. Y tal, bueno, con lo cual yo evidentemente rectifiqué con respecto a él y me decía un poco eso, ¿no? Que el paradigma de la aristocracia obrera...
Es difícil ser ya estadounidense, o sea, en el sentido de que hay gente que no está de acuerdo, como nosotros no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno de España, ni del PSOE, ni... No, pero es difícil porque, claro, tienen esa etiqueta, tienen esa singularidad, ¿no? De que todo el mundo les tiene manía. O sea, o está en Latinoamérica, aquí igual en España no tanto, pero en Latinoamérica es el antiamericanismo es terrible. Bueno, o sea,
no sé si recordáis, en la reelección de Bush salió la noticia de que miles de personas, miles de estadounidenses, después de que Bush fuera reelegido, se fueron de Estados Unidos. Sí. No querían saber nada de Estados Unidos y se fueron mayoritariamente a Canadá, pero a otros puntos del mundo de... Hasta aquí hemos llegado, yo no aguanto más sentirme o seguir viviendo en este país con esta gente.
Y es difícil, ¿no? Porque están encasillados, ¿no? En que uno ve la bandera de Estados Unidos y le produce esgrima. Y yo me incluyo, yo soy muy prejuicioso con los estadounidenses.
Encuentras como las dos alas también. Yo he tratado con personas y en diferentes, bueno, en el ámbito turístico, por ejemplo, estuve trabajando en un parque así de potencial turístico durante tiempo y tal, y hay gente que sí que van de prepotentes por el mundo, pero también hay mucha gente que es verdad que sufren ese estigma y que parece pobre gente que se tienen que estar justificando
por ser estadounidense,
por su origen, permanentemente, y pidiendo perdón, y que ellos no son...
Y yo me incluyo. Yo ahora estoy intentando manejar esos prejuicios que tengo, por eso me gustaría hablar con un estadounidense que sea contrario a las políticas, ¿no? Imperialistas, ¿no? Como Occupy Wall Street, y que me cuente más o menos cómo es en Estados Unidos ese clima, porque yo tengo también muchos prejuicios. A mí
yo por Centroamérica
me produce mucho
con estadounidenses y realmente no tiene nada que ver con tampoco ese esquema mental yo tenía previamente, pues pero es que este esquema mental lo tenemos gracias a toda la política exterior que realiza Estados Unidos desde los inicios.
Sí, pero también pasa con las tropas. Yo vi un reportaje de gente que se ha desertado, Mucha gente que ha desertado vive en Canadá y están pendientes de juicios por traición a la patria. Y eso tampoco lo dicen los más media aquí, ¿no? Hay mucha gente que deserta, que no quiere saber nada. Bueno, hay un movimiento de Estados Unidos que es Soldados por la Paz, antibelicistas, que muchas veces son insultados por antipatriotas y tal. Y eso tampoco sale en los más media aquí, ¿no? Que hay gente que no quiere ir a Irak, no tiene ninguna intención de que gente que ha estado en Irak y se ha arrepentido, ha dicho, yo qué hago aquí matando iraquíes, no pinto nada, ¿no? Y que ha desertado. Muchos se refugian en Canadá. Hay un colectivo de soldados estadounidenses refugiados en Canadá pendientes de que les atrapen y les juzguen por traición a la patria. No, y eso tampoco lo dicen, ¿no? Y de eso también hay, ¿no? Y yo también reconozco que tengo muchos prejuicios porque me dan por culo, ¿no? Los yanquis. los crímenes que cometen por el mundo. Pero también es verdad que es difícil, ¿no? Hay gente que no es así, que está en contra, como nosotros estamos en contra del gobierno de España. Mucha gente en Estados Unidos está en contra de Bush y de Obama y que no traga con toda esa mentira. Y me gustaría también hablar, ¿no? Con una persona de ese tipo.
Bien, es verdad que hay una dualidad poblacional entre la disidencia y la crítica y el acomodamiento, pero que no se puede hablar como metafísicamente de una división pura entre lo que son políticas de Estado y política exterior y lo que es la balsa social en la que se apoya, ¿no? Que también hay un sector que no es solo por una cuestión de dominación ideológica o que estén engañados o cualquier cosa de estas, sino que no asumen su responsabilidad social también en la marcha de estas cosas porque se mantienen de eso.
Bueno, ya llevamos media hora. Bueno, tenemos Obama para rato. Lo mejor está por venir.
Sí, uno de los cánticos de esta mañana cuando hacía el discurso es 4 años más.
Vale, o sea, bueno, que... ahí estamos. Pues bueno, no. Ya está. Bueno.
Hacia Asia.
Finiquitamos tema el tema Estados Unidos.
Sí, que parecemos las mañanas de 4 aquí.
No habíamos hablado nada de la campaña y...
Nos hemos contagiado
de la fiebre fetichista estadounidense, de las elecciones estadounidenses.
Vale, pues para continuar el programa, yo quería nombrar este inicios de semana los compañeros de Caos en la Red, este portal contrainformativo que, bueno, pues bastante importante, que tiene más de 1 millón de visitas al año y tal, estuvo a punto de ser censurado. El servidor que tienen, donde van colgando todo, es un servidor alemán que se llama Hetzner, y les había amenazado que tenían que retirar ciertas noticias porque si no les cerraban el acceso.
No, antes estimado, ¿no?
Al final se han echado para atrás. Decir que las noticias a las que se referían para cerrarles el portal eran noticias, informaciones sobre Israel, y que habían recibido, pues bueno, presiones, supongo, el portal para que les cerraran si no retiraban estas informaciones. Al final la ha rectificado, no han tenido que retirar ninguno de los artículos publicados, pero bueno, peligroso, ¿no? Y también que el poder que tiene pues el Estado de Israel o los sionistas para, en cuanto se dan noticias que ellos no quieren que salgan, cómo pueden mover hilos y amedrentar a organismos, a historias para hacerlos desaparecer. Finalmente, pues bueno, alegrarnos de que Caos en la Red siga tal como la conocemos, y nada, pues simplemente pues un abrazo a los compañeros de Caos.
Sí, aparte nosotros tiramos mucho de Caos en la Red. Bueno, yo por lo menos la sigo mucho esa página. ¿No? Y ya me jodería que saliera de circulación, ¿no? Porque cuando censuran un medio de comunicación, sea escrito, sea online, o sea radiofónico o televisivo, no solo te censuran al que está haciendo el programa, sino censuran a los que leen esa página, o escuchan ese programa, o escuchan esa radio, ¿no? Censuran por las dos partes,
¿eh? Y bueno, pues eso era solo para comentar. Yo quería entrar también con lo de la reforma del Código Penal. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que parece que, bueno, que están haciendo la reforma a golpe de protestas que se están encontrando. Lo están haciendo un poco a medida. Entonces aquí hay un artículo que desarrolla un poquito esto y que pone de manifiesto un poco de que pues las nuevas reformas, cada punto es como en contraposición a alguna acción ya realizada pues desde la ciudadanía. Por ejemplo, en diciembre de 2010, ante la aprobación de la ley Sinde, que por lo de la de los derechos de autor y tal, que comenzaron a cerrar servidores de películas y tal, Anonymous hizo un ataque a varias webs. Entonces, en la modificación que quiere aplicar el Código Penal, introduce el nuevo artículo 560 bis, que dice: quienes actuando individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio, serán castigados con una pena de 3 meses a 2 años de prisión o multa de 6 a 24 meses.
Eso también va para los que paran los metros, ¿no?
Exacto, después de lo que pasó en Madrid, sí. Que ya eran terroristas de arriba, pero en cambio esto no sé si se le podría aplicar al servidor Stalemann-Hepner si hubiera cortado el servicio a caos en la red. Quizás no se le aplicaría en esta, ¿sabes? Que
no, porque son alemanes.
En el nuevo rasero. Y bueno, pues pues eso, lo de lo que comentabas del mes en abril 2012 fue lo del en contra del tarifazo, de la subida de precios del boleto de viaje en Madrid, pues hicieron usando los frenos de emergencia y bueno, causando 15 minutos de retardo en la movilidad del metro. Entonces, pues lo mismo, quienes actúan individualmente o mediante la acción concurrente de otros interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación. Bueno, es la misma normativa, pues nada.
Menos cuando se cargan el CineTube y compañía ellos para salvar Hollywood, que entonces no se autoaplica la restricción esa.
Queda por ver si por medios de transporte público se considera también a las autopistas de peaje y entraría en esa categoría acciones como las de la plataforma antipeajes del Yo No Pago. En cuanto a resistencia a la autoridad, el 1 de febrero de 2012 varias personas son detenidas al intentar colarse en el metro dentro del movimiento Yo No Pago. La modificación del Código Penal para incluir
pena de muerte para que se cuelen en el metro.
La resistencia la como delito de atentado. Son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieran resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o los acometieran cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
Es que esto sí que es el colmo del cinismo. O sea, que una parte de la jornada laboral, que es el tiempo de trabajo de desplazamiento, que en un 90% el metro se está utilizando para eso, o sea, que es tiempo de trabajo, que encima están haciendo negocio con eso. Cuando tú no te desplazas por amor al arte, tú vas a currar y a darles un rendimiento y lo tienes que hacer, o sea, es increíble eso.
Nada, pena de muerte para que circule en el metro. Ya lo sabéis.
Después de lo de la acción en el 15 de junio del 2011 en el Parlamento de Cataluña, con el rodeo del Parlamento y con la Montserrat Tura, que le pusieron una X en su abrigo de piel, pues bueno, pues también quieren blindar eso de atentado contra las autoridades del gobierno. Entonces, pues también ya pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
Hostia, la Montserrat Tura también ha acabado ligada a organismos europeos y tal. Yo no sé estos del PSOE y filiales cómo acaban. El Solana y el Almunia y el
Mira, el Almunia González, es comisario europeo.
Sí, de la Comisión Europea. Sí,
pues
sí.
Bueno, como premio de haber hecho ciertos tipos de políticas en los gobiernos de turno, pues bueno, se le recompensa
sí.
En otro punto.
Pero hasta cierto punto no se sabe si es algo a posteriori o es que desde el principio estuvieron en el ajo. Por ejemplo, Solana, en el Congreso de Suresnes, cuando defenestraron al PSOE histórico en el sur de Francia, ya, bueno, el tío estaba en el Congreso Fundacional y tal, y luego resulta que era anti-OTAN, se acostó anti-OTAN y se levantó como secretario general de la OTAN ya misteriosamente. O sea, son cosas que dices, bueno, era de la trilateral desde un principio este tío, o sea...
Bueno, pero... Mejor no.
No me mucho.
Tampoco profundizar mucho, ya sabemos.
Y otro de los puntos, por ejemplo, después de, bueno, se han estado últimamente, pues las acciones en entidades bancarias se han multiplicado porque se han multiplicado los desahucios. Recordemos, este pasado lunes hubo una importante acción en la sede de Caixa Cataluña, que Caixa Cataluña inicialmente se estaba dando cobertura por parte de TV3 y parece ser que Caixa Cataluña dio órdenes a TV3 de que dejaran de informar, se dejó de informar. Y bueno, pues respecto a estas ocupaciones, La reforma que quieren hacer es: será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular fuera de las horas de apertura en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Bueno, pues también hecho a expreso de este tipo de acciones. No sé, reforma judicial a golpe de protesta social y sí, buscando criminalizar y...
Como decías vos, ¿no? La van haciendo sobre la marcha según se van intensificando las protestas y los actos de reivindicativos y de desobediencia civil. Sobre la marcha la van haciendo, ¿no? Si ocupas un banco y la gente empieza a ocupar bancos, pues enseguida... Si ocupas un banco, 4 años de prisión, ¿no? Si la gente se le ocurre rodear el Congreso... Si rodeas el Congreso, ataque a funcionarios públicos y no sé qué, 4 años de prisión. Si la gente se niega a parar en la autopista, pasar la cabina de viaje de la autopista sin pagar, son 4 años de prisión, ¿no? Sobre la marcha van implementando condenas, ¿no? Surrealistas, ¿no? Para los hechos en sí, ¿no? Por parar un metro que te metan 4 años al talego, surrealista, absolutamente arbitrario. Pero bueno, lo están haciendo para eso, para controlar a las masas, ¿no? Ya sabemos que ante el estrangulamiento económico y social, saben que algunos componentes del rebaño se van a salir del corral y hay que meterlos de nuevo dentro. O sea,
y lamentablemente
para hacerlo necesitan un arma como el arma judicial, ¿no? Y bueno, España se va a convertir en un estado penal, ¿no? Va a estar penalizado absolutamente, prácticamente todo.
Y hasta la crítica les es funcional, y evidentemente la crítica hay que hacerla y es necesaria, pero están en un punto del tinglado en el que, por ejemplo, Jueces para la Democracia y demás en diversos medios de comunicación, y como se trata de que ese conocimiento del endurecimiento de penas llegue al pueblo y la gente tenga muy claro, o sea, como necesitan que eso funcione como dispositivo de amenaza, o sea, de chantaje y que la gente lo conozca, toda la historia que se ha montado de crítica y contracrítica, en el fondo también, muy tristemente, les sirve, porque están dando a conocer algo que en principio es inamovible, o sea, van a seguir con ese proceso.
Mientras tanto, Gallardón, el ministro de Injusticia, sigue firmando indultos de cuello blanco.
Poniendo tasas judiciales, o sea, ajá, que también dificultando la defensa de las personas.
Y eso lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que una persona que va a ser despedida de forma improcedente, por ejemplo, le va a salir por un ojo de la cara presentar una demanda, o sea, que va a desistir de presentar una demanda. Esto favorece, ¿no?, a tanto al empresario como, por ejemplo, si te meten una multa por cualquier cosa, que muchas de las multas son inventadas por la policía, te la meten porque se les antoja, no te va a salir más barato pagar la multa que recurrirla. O sea que, bueno, está claro que tiene dos vertientes esta subida de las tasas: primero, recaudar, sacar pasta, y segundo, que la gente, mucha gente, no tenga acceso a poder hacer demandas, ¿no? O demandar a un empresario, o demandar, claro, a la policía, o demandar...
Y una tercera vertiente de consecuencia que ojalá se les escape de las manos, que es como el recurso individual legalista, ellos mismos le cierran el paso. Habrá que buscar estrategias colectivas también de contraposición.
Bueno, y sí, y como dije, ¿no? Fachardón, el ministro de Injusticia, sigue indultando a sus amigotes del PP. No sé si en Murcia fue el mes pasado, hace un par de semanas. No sé si en Murcia o en Extremadura. Creo que en Murcia fueron 3 concejales o exalcaldes o alcalde del PP que tenían 31 causas abiertas, los indultó. Los llamados, ¿no? Ladrones de cuello blanco, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Que van no por el traje, ¿no? De cuello blanco.
De cuello blanco.
De cuello blanco. Bueno, sigue indultando, ¿no? Sigue indultando políticos a lo largo y ancho de España. Y mientras tanto pone restricciones, pues, a las protestas, a la desobediencia civil, ¿no? Bueno, está claro cuál es el objetivo, ¿no? Control de masas. Lo que dije antes, ¿no? Algunos componentes del rebaño se van a salir del corral ante el estrangulamiento económico y social, y hay que meterlos de nuevo dentro, ¿no? Y si no te metes dentro del corral, pues te metemos en otro corral, que es la cárcel. Así de claro. Y lo van haciendo sobre la marcha, ¿no? Y dentro de poco va a ser penalizada también los piquetes de huelga, y penalizarán también todo tipo de cualquier acto de desobediencia civil o de protesta será penalizado, se convertirá esto en un estado penal, ¿no?
Y sin embargo, las consecuencias de sus propios desmanes,
bueno, y hablando
son desapercibidas.
Y hablando un poco de esto, aumenta un 1780% el gasto en material antidisturbios y protección. ¿Qué tal?
¿Eh? Exactamente.
Ahí estamos.
Sí.
Hablando de control social.
Yo preparado.
Sí. Bueno, dale tú.
Bueno, no, lo tenía por aquí. Era para hablar un poquito sobre esto, que sí, que ya lo dijimos el año a inicios de año, que ya se había incrementado el material de disturbios que había comprado, pero es que esta vez se han cubrido de gloria. Eso, se están blindando para las protestas ciudadanas, y eso, es que un 1780% el gasto, es que es una burrada. Pasan de 173.000 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013. Ya escuché las declaraciones de un miembro del Sindicato Unificado de Policía diciendo que veía claramente intenciones políticas de cargar sobre la policía toda la política que están haciendo y cargando sobre la responsabilidad de la policía, que funcionan bajo órdenes políticas, pero claro, que son los que dan la cara.
No jodas, de verdad. Algunos, muy agudo, justo, ¿eh? Muy agudo justo, el tío.
Pero que esperaba que no fuera, que bueno, que pues bueno, si te dan 3 millones de euros para tu material, pues sabes que lo vas a utilizar y seguramente lo vas a utilizar gustosamente. Pero bueno, que es una burrada. Todo y esto en Interior ha bajado su presupuesto. Pero bueno, que si se han comprado 3,24 millones en materia de antidisturbios, nos podemos ir preparando.
Más juguetes antipueblo.
Madre mía, ahí no sale Alemania ni Estados Unidos diciendo que esto no es antidéficit, que acentúa el déficit presupuestario.
No, no.
O sea, esto, este
bueno,
gasto...
y también va a haber
y bueno,
300 antidisturbios más, ¿no?
Los pretorianos ocupantes de...
Comentando con esto, decir que ahora mismo en Madrid, en el campus de Somosaguas de la Complutense, están habiendo incidentes. La policía ha entrado en el campus, ha cargado, ha detenido al menos a una persona y pues nuevamente pues se ha violado la autonomía universitaria, como he visto algunas ocasiones aquí en la Autónoma. Pues en Madrid ahora mismo está habiendo incidentes y de momento pues un detenido en el campus de Somosaguas de la Complutense.
Van a decir que van a aumentar el contingente de antidisturbios casi en 300 efectivos, ¿no? Todo este material represivo va de la mano de un aumento de efectivos, más juguetes para más pretorianos que van a tener a su servicio.
Es el imperio romano ya, total.
No, esto es el fascismo español. Nazi Fuentes y Fachardón y compañía. Fachardón, yo me acuerdo que Fachardón era uno de los más respetados en el ámbito político hace 15 años o así, cuando yo llegué. Los progres decían que era el más progre del PP, pues ahí lo tenéis. Al más progre del PP.
¿Cómo va a cambiar?
¿Cómo serán los fachas si este es el más progre?
Claro, pero el progre en cuestión es subjetivista, o sea, de sensibilidad moral y social y etcétera, pero en cuanto a la base material de lo que siembran.
Y pues relacionado así con abusos policiales, con fachas varios, pues nada, Madrid, o sea, el gobierno español asume que sigue incumpliendo sus propios planes de derechos humanos en la prevención de la tortura durante la incomunicación. El gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de derechos humanos a la hora de prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado la semana pasada en el Congreso por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y la elaboración corresponde al plan elaborado por el anterior ejecutivo de Zapatero, cuya vigencia concluye este mismo año. Entonces, bueno, si no se han preocupado por... está vigente para hasta este año y no se han preocupado en cumplirlo, pues podemos adelantar de que,
bueno,
que desaparecerá este plan de derechos humanos.
Hay una frase que me llama la atención, ¿no? Preservar los derechos fundamentales. O sea, ¿y qué pasa con los derechos que no son fundamentales? Hay que preservar los fundamentales. O sea, tres o cuatro derechos básicos y lo demás a tomar por culos. Claro. ¿Qué es eso de derechos fundamentales? O sea, son derechos, todos. O sea, es que el discurso, ¿no? No, es que la Zorraya salió el otro día. Tenemos que preservar los derechos fundamentales. Y los que no son fundamentales, ¿qué pasa con esos? Esos ya han arrasado con todo. Eso no importan. Solo importan tres o cuatro derechos. El derecho a respirar, a estornudar cuando tienes ganas y poco más, ¿no? Y toser.
Las medidas a las que hacían referencia este plan son cuatro. Prohibir la aplicación de la incomunicación a los menores de edad. Que se grabe en vídeo u otro soporte audiovisual todo el tiempo de permanencia del detenido en dependencias policiales. Garantizar que el arrestado pueda ser reconocido por otro médico además de por el forense. Y la elaboración de un protocolo que regule las comprobaciones médicas a realizar a todo detenido bajo régimen de comunicación. Y esto pues no se está cumpliendo. Yo creo que es básico para realmente proteger a todo ciudadano que pueda pasar por el...
Ya hubo denuncias de tortura por parte de manifestantes, que se les negaba el agua, sistemáticamente le dan un vaso de agua al día, o no sé, ¿no? Hubo ahí Peña que dijo en el calabozo de las Corts y en Madrid que se le había tortura psicológica y no pasó res. O sea, ningún juez de estos, ningún fiscal actuó de oficio, ni hizo nada, ningún policía ha sido investigado, y claro, esto también viene a relación de las tasas judiciales. El día que quieras demandar a un madero por tu cuenta no podrás hacerlo, porque las tasas serán inasumibles.
Claro, y un poco la...
¿Cómo vas a demandarle? Sí.
Y un poco el desarrollo de las enmiendas propuestas en un signo un poco más proteccionista y tal, es la cara de la misma moneda, o sea, es la otra cara del hecho de que cada vez va a afectar a más gente y a segmentos sociales que, en teoría, bueno, ni hubieran pensado en pasar por ahí, que con toda la... Las protestas y sublevaciones y tal, pues cada vez se van a ver más afectadas. Entonces sirve para incurrir que hay una acentuación cuantitativa de la represión.
Diciendo sobre la represión, recordamos que para el 12 de octubre nombramos lo de la concentración pues de los ciudadanos, PP en Plaza Cataluña, y una contramanifestación en Plaza Universidad. Hablamos de que pues a un chico la policía pues le había golpeado en la cabeza, pues se veía la sangrando y tal, que la policía había dicho que se había caído, y pues el chaval este al final ha perdido el 70% de la visión de un ojo por culpa del porrazo, y la policía continúa diciendo que se cayó. Pero bueno, resultados de
¿hay
la
alguna,
represión policial.
¿Hay alguna modificación del código penal para estos actos?
Parece que no.
¿Brutalidad policial? Ninguno, ¿no? Ya decía yo. Bueno, y...
Decir también que este pasado sábado 3 de noviembre hubieron cargas policiales también en el CLOT, en la fiesta alternativa, y a las 4 de la mañana llegaron 5 furgonos antidisturbios y acabó la jornada, aparte de las cargas, pues la detención de un chaval que estaba ahí de fiesta.
Bueno, decir también que en esta nueva reforma del Código Penal no se endurecen las penas por corrupción política y fraude. Esas siguen igual, esas no se tocan.
¿Para qué?
¡Qué casualidad! Endurecen todas las penas menos esa, la de corrupción política y fraude.
Es que lo uno lleva lo otro. O sea, el supuesto fraude es la consecuencia de la corrupción de Hacienda.
Bueno, ¿qué estaba por decir yo? Bueno, quería hablar un poco de lo que pasó en Madrid. No voy a entrar a valorar el tema de...
Lo de...
Las cuatro chicas. Esta. Sí, cuatro chicas que murieron. No voy a entrar a valorar yo, entrar en materia de, ¿no? De, bueno, lo que pasó o no pasó dentro del recinto, porque hay muchas teorías, sino que...
Desde
el punto de vista de responsabilidades, el Ayuntamiento de Madrid es directamente responsable de lo que ha pasado. Si yo le presto mi casa a un tío, el tío hace una fiesta y mueren cuatro personas, a mí me responsabilizan de esas cuatro muertes. O sea, y aquí no dimite nadie. Se pasan la pelota el uno al otro. Uno dice que el culpable es el que organizó la fiesta. El otro dice que el culpable es el promotor que contrató el recinto. No sé, bueno, se pasan ahí balones fuera, se lavan las manos. Y aquí no dimite nadie.
Han visto pues como que había un trato de favor hacia esta empresa. Que había ya denuncias o informes negativos para que en este recinto se efectuaran este tipo de historias, y ahora parece que nadie sabe nada, que unos dicen que sí que era legal, pues que se podía hacer, hay informes que no. Y bueno, pues sí que es una cosa que yo creo que sí que le puede pasar factura a Ana Botella como alcaldesa de Madrid, porque realmente parece que hay otra vez lo del amiguismo, y en esta ocasión, pues bueno,
pero
cuatro chicas muertas.
Pero ¿dónde están abocando a la juventud? O sea, ¿qué le están dando y qué están promocionando? O sea, llevaban 2 meses machaconamente, un día sí y otro también, la televisión autonómica con el anuncio del Halloween y del Halloween y del Halloween, y a glorificar al puto tío este que este sí que era un yankee, no es nadie del pueblo norteamericano. O sea, era un tío que viene ahí a animar a la gente a que si caben 10.000 tienen que entrar 20, para, bueno, no solo por una cuestión de negocio, creo, la verdad.
Pero también ha tenido más repercusión porque al menos 2 o 3 de las chicas estas que han perdido la vida eran de la zona alta de Madrid, eran de familias bien. Y eso ha tenido más eco en medios de comunicación que si hubiera sido 3 chicas de Lavapiés o de, ¿sabes?, de otro barrio, quizás no se hubiera dado tanto eco, pero claro, ha afectado a familias bien. Y entonces, pues bueno, también tiene más eco mediático.
Bueno, pero de todas maneras, yo ya dije que no voy a entrar a valorar lo que pasó o no pasó en el recinto, ni hacer tertulia de 4 muertes, ¿no? Como hacen en los medios de comunicación, que se expanden, ¿no? Y se recrean en las muertes, ¿no? Con la foto de las chicas y demás morbo televisivo. No voy a entrar en esa valoración, sino voy a entrar en la valoración de las responsabilidades.
Pero no es tertuliar, es ver que todo estaba premeditado y predestinado.
No, pero digo, la responsabilidad...
Para que entrara mucha más gente.
No, pero yo hablo del tema de la responsabilidad. Sí, si el recinto era municipal y era el ayuntamiento, pues el ayuntamiento de Madrid, ¿no? Los que regentan el ayuntamiento en este gobierno, en este caso el gobierno de la derecha franquista, es responsable directo de lo que ha pasado.
Habían subcontratado a guardias que en realidad no eran guardias, que eran unos chavales que les pusieron un peto y hasta que no tenían ningún tipo de acreditación, tal y como ha denunciado el sindicato de ellos luego posteriormente, y una serie de historias. Pero es que son ámbitos de riesgo, o sea, incluso exentos de irregularidades, las megaconcentraciones estas que están, en las que están enlatando a la juventud, pues tienen un potencial de riesgo en ese sentido. O sea, es que...
Bueno, pero lo digo otra vez, y ya porque nos estamos yendo por las ramas, es que el Ayuntamiento de Madrid es directamente responsable. Eso de lavarse las manos, nosotros nada que ver porque el evento lo ha organizado no sé quién. Bueno, el recinto era municipal. Te tendrían que haber... Supongo que el que organizó el evento le avisó al Ayuntamiento de Madrid que iba a organizar un evento en ese... No vas a decir que Ana Botella no sabía que había una fiesta.
Claro, entonces, al contrario, o sea, que es una especie de zona franca que establecieron en la que todo era lícito, o sea, podían hacer lo que les daba la playa de supuesta libertad que supuestamente le dan a la gente, o sea, la embuten allí y bueno, y luego...
Bueno, han también salido más datos, los responsables, 2 seguratas que habían, bueno, en una empresa donde en principio se requiere que la gente que sea profesional, en este caso la empresa de seguridad que estaba al frente, un cabecilla del grupo Ultra Frente Atlético, neonazis, y que pillaron a más neonazis como seguratas, que les pagaron 6 euros la hora, que no eran profesionales, sino que pillaron a los primeros matones que encontraron en la calle como responsables de seguridad, cuando no tienen conocimiento realmente para gestionar ningún tipo de problema que pueda surgir. Solo tienen sus manos para, si tienen que pegar hostias, las pegarán. Entonces que también hay más, van saliendo más irregularidades al respecto. Claro. Y yo creo que no es aleatorio, no es una coincidencia de que veamos ya gente neonazi metido en seguridad y connivencia con el Partido Popular. Yo también, no sé, nos extrapolaría un poquito por ahí, que la connivencia de la extrema derecha para, pues, lo que hablaba del amiguismo, este tipo de eventos se hace por amiguismo, de tú te llevas esta concesión, te vas a ganar no sé cuántos euros, pero después te vas a colgar de mí, que soy el que te lo he dado.
Sí, ahora dicen que no van a hacer más eventos de este tipo. Siempre pasa igual. Me hace acordar a Cromañón en Buenos Aires, ¿no? Que después de Cro-Magnon, del desastre que pasó en ese concierto, prohibieron todos los conciertos en lugares cerrados. Cro-Magnon era un recinto que no cumplía con las leyes, con las normas de mínima de seguridad, no había salida de emergencia. Bueno, por lo menos en Argentina, hasta donde yo sé, dimitió el alcalde de Buenos Aires, tuvo que presentar la dimisión.
Pero que en este caso, por ejemplo,
aquí no dimite nadie.
El tío este ídolo reverenciado que está desde el principio de la noche dando botes y pinchando discos de otros y tal, estaba diciendo desde el principio de la noche, somos más de 20.000 putos cabrones en esta puta noche. O sea, él sabía de buena tinta, no fue una cosa que se escapara de las manos, o que todo estaba para glorificar al jefe y su modelo de cultura, si se le puede llamar así, sus días señalados, siniestros. Y esto tiene que parar.
O sea, bueno, hay responsables, ¿no?
De sacar una lo que alternativa ha pasado. Para que no haya lugar a que haya responsables o haya irresponsables.
No,
o sea,
hay responsables y...
Una alternativa de
y el responsable directo es el Ayuntamiento de Madrid, punto. Bueno, luego que se quieran ir de rositas, como hacen siempre, ya es otro cantar. Tiren balones fuera, los jueces miren para otro lado, como siempre, porque ya sabemos que el aparato judicial, el político y el económico van de la mano. Bueno, aquí hay un responsable directo, que es el Ayuntamiento de Madrid.
Son chupatintas, claro, son los lugartenientes comprometidos hasta la médula con el modelo neocolonial que sufrimos en el país, como el Eurovegas, por ejemplo, y como cualquier historia, para que los beneficios se expatrien, pues en esta ocasión a la empresa con participación estadounidense también, y bueno, y sus beneficios acumulados en Nueva York, en este caso acumulen 4 muertos, con la renta subsidiaria que se llevan los lugartenientes del PP que ejecutan su modelo mundialista en estas tierras, digamos. O sea, es una cuestión de cultura contra cultura, de trasfondo.
Bueno, y ya que llegamos a la hora de programa, vamos con un tema. Ya me señala aquí, colega, que tiene la música lista ya.
Vamos a acordar un poquito y a relajar el ambiente. Vamos con tema de los Habeas Corpus, desde su último trabajo Todo Nada, y vamos a escuchar la canción La democracia es una farsa.
La democracia es una farsa.
Moderna de las dictaduras.
venga, pues continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, nos queda media horita de programa. Y nada, estamos ahora hablando con el compañero de técnica, que parece que de, pues, las nuevas aplicaciones que se han quedado colgadas y bueno, que en breve ya se solucionará. Continuamos en materia.
Has entrado justo.
Tú has roto, no sé qué has roto por ahí. Yo te veía preocupado.
Tengo mi batalla particular con el ordenador y me he rendido y lo he apagado. O sea, tenía una noticia sobre represión en el Sahara, que parece que el ejército marroquí o, bueno, las fuerzas armadas marroquíes entraron en el Sahara y reprimieron ahí una protesta pacífica que había, pero no me deja leerla. Tenía ahí el artículo para desarrollarlo, pero no me he rendido con el ordenador. No puedo acceder.
Tengo algún dato más. Ya hay más de 2 millones de parados que no cobran ninguna prestación. Bueno, pues niveles récord. Paralelamente, la ministra de Empleo continúa diciendo que son los presupuestos más sociales, que la recuperación está en camino. Pero bueno, 2 millones de personas que se han quedado sin nada y que sobreviven gracias a familiares o...
Ahora, bueno, se están prodigando, ¿no?, en la puerta de los supermercados, por lo menos en el barrio donde yo estoy, ¿no? Las ONG van con su mesa y, bueno, aprovechando la gente compra en el supermercado, ¿no? Que aportes algún artículo, ¿no?, de primera necesidad, y ya se están prodigando, ¿no?, el existencialismo, ¿no?, de que todo lo que quiere la derecha, que todo sea monjitas y limosna, ¿no? Nada de que la gente tenga un trabajo, se pueda ganar la vida o no. De eso nada, ¿no? Aquí todo sea existencialismo, malentendido, ¿no? Y bueno, y monjitas y limosnas y que los pobres coman comida de pobres, ¿no? Porque claro, la gente que sale del supermercado no sale con un pollo o con sale o con ravioli o con algo que sea agradable de comer, sino de, bueno, lo que te dan, lo que la gente que sale del supermercado, pues paquete de arroz de oferta, lo típico, ¿no? Entonces, que todo sea así, ¿no? Comida, que todo sea que los pobres vivan de la beneficencia, los miserables que coman cuando pueden, ¿no?
Bueno, pero ahí choca un poco la beneficencia también con el sindicalismo de Estado, porque una de las funciones que reivindica para sí como autopropaganda el propio sindicalismo de Estado es tener el más o menos el monopolio o la parte dominante de estas cosas asistenciales y redistributivas y tal. No redistributivas del capital, por supuesto, sino de lo poco que de la propia miseria en la que nos manejamos, redistribuirlas.
No, y también juegan con el Estado. También juegan con el Estado de necesidad, ¿no? Una persona no tiene para comer, lo único que piensa es en poder comer, le da igual de dónde salga la comida, qué sistema político haya. No, ya no tiene tiempo para pensar en otras cosas más elaboradas, ¿no? Que por qué el capitalismo, por qué el paro, por qué las políticas neoliberales, por qué el FMI, por qué los bancos o el rescate. No, ya no piensan en eso, ¿no? Ya te llevan a pensar solo en poder comer, y da igual si la comida viene de la beneficencia o te la da una monja o te la da, ¿no?, ¿no? Ya no solo piensan en eso, ¿no? En comer. El estado de necesidad es urgente, ¿no? Es el día a día de poder comer. Y bueno, eso es lo que lleva, ¿no?, la derecha, ¿no? Llevar a la gente a solo pensar en el día a día, en poder comer, y que no se cuestione todo lo demás, ¿no? Y que todo sea beneficencia, ¿no? Ricos con mala conciencia haciendo acciones solidarias, como la Mancio Ortega, que donó no sé cuántos millones y qué tal. Todo sea beneficencia. Monjitas, ONGs.
Claro, no, es más, o sea, no solo no te importa a quién, sino que aprendes a idolatrar la mano que te aprieta la soga, pero con la otra mano te da de comer.
Noticias internacional. El Comité contra la Tortura de la ONU condena la práctica de la tortura en México. El pasado 31 de octubre, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abrió su elección al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y diversos estados. El comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el fenómeno de impunidad agravada en el que permanecen los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del comité, expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura, formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de alguna de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México. Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas. Este uso también es utilizado en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral o acusatorio no está siendo eficaz, ya que en las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del comité, fue el caso de Israel Arzate, joven de Ciudad Juárez, víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villa Salvarcar. El comité consideró muy importante este caso, que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante tortura en el nuevo sistema penal. Por otra parte, se señaló que no es admisible que la PGR monopolice la aplicación del protocolo de Estambul, y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señaladas por incurrir en violaciones a derechos humanos. Bueno, pues nada, cosas que ya sabemos de cómo funciona México, pues ahora desde Naciones Unidas pues ya se le pone cara y ojos un poco a este tipo de acusaciones.
Bueno, ya tengo la noticia, ¿eh? Fuerzas de ocupación reprimen brutalmente una manifestación pacífica en la ciudad ocupada de Samara. Las fuerzas de ocupación marroquíes han reprimido salvajemente una manifestación pacífica en la ciudad ocupada de Samara, de acuerdo a una fuente del Ministerio de los Territorios Ocupados y de la comunidad saharaui establecida en el extranjero. Las fuerzas policiales y auxiliares marroquíes intervinieron brutalmente para dispersar cientos de manifestantes saharauis indefensos que han ido desde las diferentes partes de la ciudad ocupada de Samara para reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y por el rechazo a la ocupación del territorio por parte de Marruecos. Bueno, el movimiento independentista, ¿no?, del Sahara Occidental, por la independencia, ¿no? Y bueno, hay heridos y detenidos en esta incursión de las fuerzas marroquíes. Bueno, es que es una cadena, ¿no? Los españoles echan a los marroquíes de la isla Perejil y los marroquíes echan a los saharauis. ¿No? Es el labón del más fuerte contra el más débil, ¿no?
Sí. No, y en las relaciones también es una cadena. O sea, los marroquíes oprimen a los saharauis. Los Estados Unidos, históricamente, con toda la historia de la Marcha Verde, les dejaron vía libre para quedarse ellos el pastel. Y a cambio, Marruecos, las minas de fosfatos y de cobre y de zinc, pues ya sabemos para quién son y dónde acaban los extractos. O sea, es todo la cadena imperialista.
Y bueno, habían llegado noticias de que desde el nivel judicial querían estudiar la forma de revisar los desahucios y tal, y pues ha llegado la noticia ahora de que el Comité General del Poder Judicial ha rechazado estudiar el informe que pretendía esto, revisar los desahucios, por lo que, bueno, continuaremos viendo cómo siguen echando a la gente día sí, día también, porque no quieren meter medios para...
Bueno, el otro día vi una noticia antigua, ¿no? Esto de sacar... Eso me gusta, de sacar a relucir, ¿no?, en los viejos, lo que decían antes los políticos, lo que hacen ahora, ¿no? Había un programa en Argentina llamado Las Patas de la Mentira, en la época de Menem, que hacían eso, ¿no? Hacían hemeroteca y ponían lo que decía Menem antes de ser presidente, y luego... Y era muy, muy divertido, aparte de ser muy sarcástico, muy irónico, era muy divertido. Lo censuraron, claro está, no duró un par de meses. Menem no lo censuró. le sugirió a su amigo dueño del canal que quitara ese programa. Bueno, el dueño del canal, por supuesto, lo quitó. Y bueno, leí una noticia antigua donde el PSOE rechazaba en el Congreso el hecho de la, ¿cómo se llama?
La
dación en pago. O sea, ahora van...
Era una propuesta de Izquierda Unida, ahora, de Izquierda Plural y...
Ahora van de enrollados diciendo que como esto es un escándalo, como puede ser, ¿no? De presentar en el Congreso proyectos para que la gente no sea desahuciada, cuando en su momento ellos mismos apoyaron los desahucios, ¿no? No se les olvide, ¿no? El PSOE fue uno de los precursores de los desahucios, ¿no? Con sus amigos banqueros.
No, claro, en cuanto la banca franco-alemana dijo que lo que tenían que cobrar a 15 años vista y en plazos de devolución diferidos lo tenían que cobrar inmediatamente porque los otros con las subprimes también habían hecho fallida y se tenían que recuperar a costa de... Volvemos a la cadena otra vez, o sea, entonces ya lo que era poco a poco pasó a ser inmediato y venga, desahucio va y desahucio viene y... porque el patrimonio de la banca era especulativo, era sobre posibles beneficios futuros acumulables, pero estos necesitan la...
Yo quiero hacer un programa así, ¿eh? Como las patas de la mentira. Lo que pasa es que deberíamos tener mucha hemeroteca. Pero aquí tendríamos, vamos, para 10 años de programa.
OTAN no. Y luego posteriormente fue, bueno, vale, OTAN sí, pero sin la estructura militar. Y luego fue, bueno, vale, pero sin nuclearización del territorio. Y ahora vemos en Rota las cabezas nucleares que hay, que eso no se dice, que no son nada defensivas. O sea,
aquí hay un escudo antimisiles, sí, en España.
También.
Hay un, que, eso no sale tampoco lo más media, hay un escudo antimisiles de un tratado que firmó Rajoy. Que eso me parece, se me olvidó comentarlo.
Pero el escudo antimisiles.
Han puesto un escudo antimisiles.
Son misiles no convencionales, porque está pensado para hacer de pantalla hacia misiles no convencionales rusos. O sea, eso significa nuclearización.
Bueno, pero empezando por OTAN, ¿no? Ya tenemos para, vamos, 20 años de programa aquí en hemeroteca. Bueno, ya solo con las del PP, antes de que Rajoy fuese presidente, vamos, tenemos para varios años de programa.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa.
Sí, nos queda...
Si queréis hacer algún apunte, si no pasaré a...
No, creo que hemos desarrollado, ¿no? Todas las noticias que... Sí. Yo por lo menos, no sé si me queda algo, me voy a fijar.
Me ha quedado algo a ti en el tintero.
Una noticia de temperamento menor en comparación a cómo está el panorama, que es la historia de las fiestas que las agrupan con fines de semana. O sea, había surgido una proposición no de ley de Convergencia y Unión sin valor para el Parlamento en principio, pero bueno, que son como los experimentales de lo que luego muchas veces en España, a España se traslada, digamos.
Ahora, por ejemplo, el euro por receta ha pasado a...
Y
hay una trucada, para el programa. Fíjate. Mientras tanto, decir que, bueno, el miércoles que viene no estaremos, ¿no?
Viene, recordamos, 14 de noviembre, huelga general, en Contrabanda se hará una emisión especial con la Agencia 29, donde intervendrán pues todas las radios libres de aquí de Barcelona, con portales de contrainformación, con medios escritos, y será una cobertura de 24 horas, como hemos hecho experiencias similares en otras ocasiones. No sé si al final acabaremos cayendo por aquí alguno del miembro de aquí del programa.
Yo ya lo he dicho, apoyo crítico, porque yo con un GT no quiero saber nada. Y aparte, ya he leído ya gente por internet diciendo que no quiere hacer huelga porque la... Cosa que me parece muy bien, secundo la moción, no quiere hacer huelga porque la convoca el UGT. O sea, que ya hay deserciones, con UGT. Y bueno, hay colectivos que llaman a la huelga de consumo. Bueno, con Contrabanda lo llevan claro. O sea, en día de huelga general, las compañías eléctricas se frotan las manos con Contrabanda. Aquí 25 ordenadores, la instalación eléctrica a tope. O sea que,
pero bueno, huelga de consumo es poca. Un buen día, y la unión también de medios libres es importante.
Yo ya lo he dicho. Vale, es una huelga general, hay que apoyarla, pero ya me estoy un poco harto de las putas huelgas estas cada 9 meses, y con UGT no quiero saber nada. Comisiones Obreras he conocido yo gente de base valiosa, por eso me da bronca que la dirección de Comisiones Obreras sea tan gilipollas, porque ese tocho es un imbécil. Yo he conocido en Madrid gente valiosa realmente de Comisiones, gente de base, pero bueno, ya es contradictorio lo de Comisiones. Ya lo de UGT, bueno, ya sabemos que UGT es una extensión del PSOE, ya estamos hablando tanto del PSOE, pues UGT es más de lo mismo. Yo con UGT no quiero saber nada. Y ya hay gente que está empezando a espabilar y están diciendo por internet que no quieren saber nada con huelgas convocadas por UGT. O sea que bueno.
Está bien.
Están empezando a espabilar.
Sube música, que si no, no me da tiempo de hacer toda la agenda.
Vale,
sube, venga. Ahí, estamos ahí. De fondo teníamos un tributo a Parabellum. Y bueno, a ver lo que suena. Cerrada informativa, Rusia y Sopadó a Distrito 4. Avui dimecres 7 de novembre, a partir de les 7 de la tarde, hi haurà una xerrada informativa sobre la situació dels moviments antifeixista i anarquista a Rússia i la repressió. Parlarem sobre el cas de Piotr Silaev, en perill d'extradició per l'estat espanyol, i d'altres presos a Rússia. Després hi haurà sopa d'OVGA i projecció. Districte 6 està al carrer Esponceda 324, allà al costat del metro Navas de la línia 1. Comença la sisena mostra de cinema indígena a Barcelona. A partir de demà dijous 8 de novembre, a partir de les 7 i mitja, hi haurà la benvinguda i presentació. La sisena edició de la mostra de cinema indígena de Barcelona obre les seves portes el dijous 8 de novembre, una finestra univers audiovisual dels pobles indígenes que enguany reflexiona sobre les resistències en defensa de la terra i la relació existent entre el territori i la identitat cultural en les cosmovisions indígenes que fonamenten la seva supervivència com a pobles. Inaugura aquesta sisena edició El oro o la vida, un documental que denuncia les conseqüències de l'explotació minera i mostra la resistència dels pobles maies de Guatemala que a través de la celebració de consultes comunitàries de bona fe estan exercint el seu dret a decidir l'expulsió de les empreses extractives de recursos naturals del seu territori. Després de les projeccions contarem amb la presència i participació de Lolita Chávez, Ixcaquic, portaveu del Consejo de Pueblos Quiché de Guatemala y coordinadora de la consulta comunitaria de Buena Fe, celebrada a Santa Cruz del Quiché, y de Jesús Alemancia, indígena cuna, membre de la coordinadora por la defensa de los recursos naturales del pueblo Engabe, Puglé y campesino a Panamá, y coordinador de la formación de joves en l'ús de l'audiovisual per a la defensa dels drets dels pobles indígenes. Di que la película esta del documental El oro y la vida parla sobre Goldcorp, que és la companyia d'or canadenca amb major expansió a Centroamèrica, una àrea fortament afectada per l'activitat minera de les transnacionals i amb greus impactes en la vida de les persones, les comunitats i el medi. A Honduras i El Salvador la indignació i l'organització creixen cada dia. A Guatemala, més de 50 pobles maies han decidit posar fre a l'expansió minera a través d'aquestes consultes comunitàries de bona fe. Di també que el divendres 9 es farà el pas de Així som, transmissió de sabers i cosmovisions. Parlaran amb gent del poble zapotecos de Oaxaca, gent també de Colòmbia, i també es passarà la mejor semilla de Mara, poble indígena Wayú de Venezuela. Bueno, podeu accedir a tot això perquè el dissabte hi ha més històries. Tot això es farà a l'espai jove Fontana, allà al barri de Gràcia. Ara busco l'adreça exacta. I les projeccions, això, seran entre 7 i mitja i fins les 10 o 11 de la nit. L'espai jove La Fontana està al carrer Gran de Gràcia 190, al costat del metro Fontana. El cap de setmana del 9 de 11 de novembre, Nou Barris viurà la primera edició de les Jornades d'Economia Alternativa i Solidària del districte. Aquest esdeveniment servirà per presentar la nova xarxa veïnal que treballa per construir una altra manera d'entendre l'economia. Les Jornades d'Economia seran un punt de trobada per a persones i projectes i esdevindran també un espai d'intercanvi de coneixements i experiències. L'objectiu és fer més forces llaços entre iniciatives d'economia solidària i d'aquesta manera anar consolidant aquest model al barri. Estan organitzades per Nou Barris Coopera, una xarxa que aglutina projectes que tenen una manera solidària de produir i consumir diferent a la que planteja l'economia capitalista. Per més informació, dic que tot això serà al Casal Popular Tres Voltes Rebel, que està situat al Passeig Urrutia 125, i per veure el programa d'activitats podeu entrar a la pàgina web Nou Barris Coopera, el nou en número, .org. 20 años sin Pedro, jornadas de reflexión. Sábado 10 de noviembre, a partir de las 10 y media de la mañana, comenzará con el paso de vídeo del caso Pedro Álvarez. A las 11 y media, elaboración de murales. A las 2, papeo popular. A las 5, pase de vídeo del caso de Pedro Álvarez. Y a las 6, debate sobre delitos de sangre. Todo esto en principio se realizará en la Plaza Málaga, allá detrás de Cocheras de Sants. Y si el tiempo no acompañara y lloviera, pues todo esto se trasladaría al espacio de Mayal Carré, Violando Hungría, también del barrio de Sants. Y se celebra el primer aniversario del Banc Expropiat de Gràcia, aquest dissabte 10 de novembre, a partir de les 11 i mitja del matí fins les 9 de la nit. Les activitats es faran a la plaça de la Revolució i en cas de pluja o mal temps es traslladaran a dintre del banc. A les 11 i mitja, activitats del banc a la plaça. A la 1, vermut musical amb Pepe Ruiz. 2 i mitja, dinar popular a carrer de la xarxa d'aliments de la Vila de Gràcia. A les 5 de la tarda, màgia amb el Magomón. I a les 7 de la tarda, concert amb The Freak Fandango Orquestra. Expropiant bancs al capital, teixint xarxes de suport mutu al barri.
Bueno, aquí uno de los tertulianos se ha ensarzado en una charla telefónica. ¿Qué te ha pasado?
Pues un compañero de la audiencia del programa, así felicitándonos. Y...
Ah, ¿no quería salir por antena?
No inmediatamente, porque quería prepararse una cuestión a lo mejor para dentro de dos semanas.
Ah, vale. Y... Bueno, pero estuviste 10 minutos, ¿eh? Ahí. Sí, saliste por antena hablando tú en el otro teléfono. Bueno, ¿y algo más de agenda?
Estoy...
Bueno,
recordad otra vez la huelga general del miércoles que viene.
Bueno, yo no estaré porque ya he dado mi desacuerdo con dicha transmisión. Como siempre.
Pues es decir, que habrá el monográfico, digamos, sobre...
Sí, 24 horas. La coordinadora de... Cada vez que hay una huelga general se activa la coordinadora y, bueno, las distintas radios libres se juntan para hacer una emisión conjunta. Valga la redundancia, con la que yo no participo, porque no. Yo, a mí me gustaría que cada programa de su programa diera su, ¿no?, versión de la huelga general, ¿no? O sea, bueno, que cada, de su programa diera su punto de vista o sus opiniones. Pero bueno, aquí se hace una especial 24 horas
con el que yo no estoy de acuerdo. Ocurriendo en la
calle, y aparte la huelga de consumo. No, aquí es que las centrales eléctricas, las compañías eléctricas se frotan las manos con contrabanda cada vez que hay una huelga general. Ahí facturando, blin, 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 blin. 25 ordenadores. Bueno, sí, bueno, son las contradicciones. Y decir que como agenda, esta noche acordaros, de 10 y media a 11 y media, Lethal Age, tertulia de bar y rock and roll, un poco de un recreo, un pequeño recreo, un poco de sarcasmo y música, ¿no? Para... No todo sea tan solemne, ¿no? Hay que reírse. En esta época que vivimos, reírse es un acto revolucionario, ¿eh? Hay que reírse.
Tú te ríes mucho, ¿eh?
Yo lo intento. Bueno, intento no amargarme la vida, ya que me la quieren amargar de todos los sitios. Bueno, a mí no solo a mí, sino a todos los, como, a todos los pares que son como yo, de currelas y nos quieren amargar la vida, los portadores de miseria, pues...
Aparte no es por...
Por el momento, sí, sí. Reírnos, ¿eh?
No, que no es por citar a Nietzsche, pero decía que no mata el enfado, mata la risa. O sea, a veces el sarcasmo llega mucho más que cualquier otro modo de expresión de la disidencia y tal. Entonces...
Ah, y aparte que, bueno, que a pesar de que nos quieren meter en el pozo de miseria, pues seguir riéndonos, ¿no? Mientras tanto, ¿no? Mientras esto no cambie, pues seguir riéndote un poco, ¿no? De lo ridículo que es todo, ¿no? A veces yo me pongo a pensar, ¿no?
Pienso, es un ridículo trágico, ¿eh?
Todo me parece...
Pero eso es tragicómico, o sea...
Sí, sí, todo me parece tan absolutamente absurdo que digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? O sea, todo este rollo de capitalismo, de fondo monetario, de intereses, de Euribor, de
Obamas,
de Obamas, de... Me parece tan absurdo que digo, bueno, pero si esto no es lo mío, tío. Estoy aquí, pero no es lo mío, no quiero estar aquí. Y bueno, te ríes. Pues nada, nos vamos. Hasta dentro de 15 días.
Nos escuchamos dentro de 15 días. Recomendarla, yo lo voy a recomendar, que el día 14 de noviembre escuchéis la sintonía de Contrabanda, Bronca.
No, yo no es que no recomiende que lo escuchen. Yo dije que no voy a participar. Luego, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Que cada uno, si quiere escucharlo, lo escucha. Bueno, si quieres saber sobre la huelga, mejor antes que poner Antena 3, pues mejor poner Contrabanda, eso está claro.
Pues nada, hasta dentro de 15 días, salud y Contrabanda, nos seguimos escuchando en las radios libres.
Venga, agur.
Salud.